Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muchas gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio y La Red, compartiendo la verdad en amor. Aquí estamos para ustedes en Denver, Colorado, no solamente para nuestro estado de Colorado, sino para el mundo, vía el web streaming que tenemos en radiolared.net. Tenemos personas escuchando claramente desde muchas partes del mundo y estamos creciendo en eso. Y la manera en que sabemos es a través de las comunicaciones que vamos recibiendo paulatinamente. De a poco, más y más personas van diciendo: los escucho desde México, o los escucho desde Bolivia, o los escucho desde Argentina, o los escucho de Centroamérica, y así. No me extrañaría que algunos de ustedes estén escuchando inclusive desde Europa o el Oriente, porque eso nos ocurría años atrás en la otra emisora, hasta que se cortó la posibilidad del internet hacia afuera del país. Esto volvió, gracias a Dios, volvió ahora con nosotros en Radio La Red, y es un gran, gran beneficio, es una gran bendición. Así que saludos desde donde quiera que usted esté escuchándonos también vía el internet. Gracias a los que están escuchándonos aquí vía la frecuencia de 1650 AM KBJD aquí en Colorado. También gracias a los que escuchan en los podcasts. Los podcasts siguen adelante, son las grabaciones de los programas, de todos los programas de Radio La Red. Para los que están en Colorado, recuerde que si usted no tiene una congregación donde unirse para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero también para crecer, la iglesia está creada para crecer en Cristo juntos. Un verdadero cristiano nunca crece solo, es más, no crece si está solo, ¿verdad? Rara la excepción. Creo que la excepción pueden ser algunos de ustedes que nos están escuchando de otras partes del mundo y no hay una congregación en su ciudad. Bueno, que Dios use todos los programas de Radio La Red para ayudarles. Nunca vamos a reemplazar una iglesia local, pero si en su ciudad no existe una iglesia local y este es el único testimonio cristiano que usted tiene, bendito sea el Señor, y quizá en el futuro Dios lo use a usted para organizar algún grupo de estudio bíblico en su casa, en su barrio. Le digo esto porque ya ha ocurrido años atrás también. Yo recuerdo que había personas que escuchaban este programa Viva Mejor en la otra emisora donde estábamos antes y nos llamaron de México. No puedo recordar qué pueblo, tendríamos que ir a los files a ver si está, son años atrás. Pero era una persona que estaba escuchándonos y tenía una computadora y podía escuchar vía el internet. Otra vez, en los años que todavía estaba esa emisora usando el internet internacionalmente, y ella ponía unas bocinas o speakers, los conectaba a su computadora, y venían algunos vecinos y escuchaban nuestro programa. ¡Qué honor! Yo quedé temblando de alegría y wow, qué responsabilidad. Así que sabemos que esas cosas ocurren, y si están ocurriendo hoy mismo, déjenos saber, envíenos un texto, el WhatsApp, utilice el internet, no sé, hay varias maneras hoy mucho más fáciles que años atrás para comunicárnoslo. Pero si usted está en Colorado y no tiene una congregación todavía, ya sea porque es nuevo en Colorado o ha dejado de ir a la iglesia, alguna congregación, inclusive sabemos de congregaciones aquí que ya no existen. Yo recuerdo algunas congregaciones que estaban aquí en el estado, digo, Denver, zonas de Colorado Springs, zonas del este o del oeste, al norte de Denver, y algunas ya lamentablemente no están más. Y algunas personas, bueno, se cerró esa congregación, dejaron de ir a una iglesia. Nosotros tenemos en la red, como su nombre lo indica, es una red, en inglés le llamamos un network. Y pues tenemos varias congregaciones. Estamos terminando el año, gracias a Dios, ahora con 4 congregaciones, como usted ya ha escuchado los anuncios. ¿Okay? Entonces tenemos la congregación en la ciudad de Aurora, estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, y estamos allí a las 11:30 de la mañana con las clases del estudio bíblico, y después tenemos la reunión de alabanza de oración, el servicio a la 1 de la tarde. Estamos en la ciudad de Arvada, hacia el oeste, en el 14605 de West 64th o la avenida 64 al oeste, en Arvada. Ahí estamos a las 4 de la tarde. Y estamos en Denver, en el 5001 de Umatilla Street, entre Pecos y Federal. Eso está muy cerca del centro, muy cerca del downtown de Denver. Y estamos ahí a las 4:30 de la tarde con las clases de discipulado, estudio bíblico, y a las reuniones a las 6 de la tarde. Y nuestro baby ahora ya no es más Arvada, nuestro baby ahora es Lakewood. Estamos ahí en la red Lakewood, 555 South Depew Street, en Lakewood, 80226 es el área, y ahí estamos los domingos a las 5 de la tarde. Así que tenemos ahora 4 congregaciones para servirle en 4 ciudades diferentes alrededor de Denver. Así que ahí estamos para servirle, estamos para ayudarle. Cualquier pregunta, llámenos al 720-325-7282 o vaya a iglesialareddenver.org. Ahí va a encontrar las 4 direcciones. Ahora eso está actualizado también. Pero, en fin, ahí estamos, ¿no es cierto? Mañana les hablo un poquito más, viernes, el último día del año, preguntas y respuestas. Hablamos un poquito más acerca de todo eso. Hoy quiero hablarles acerca del bienestar emocional. Ese es el tema central del día de hoy. Y la primera cosa que tengo que decir podría ser la mejor cosa, y con esa casi podríamos concluir el programa, pero no lo vamos a hacer, vamos a desarrollar el tema. Pero esto es bienestar emocional, paz con Dios. Cuando uno tiene paz con Dios, viene el bienestar emocional, se produce el bienestar emocional. Estaba leyendo de la palabra shalom. Es una palabra que los judíos utilizan mucho para decir, por ejemplo, paz. Es una palabra en el idioma hebreo, shalom, paz. En la Biblia aparece en algunos casos, especialmente en el libro de los Salmos. Y era un saludo que se usaba, y creo que en algunos todavía lo hacen los judíos, para simplemente saludar, shalom, paz. Pero también significa integridad. Significa que nada falta, significa que nada está roto, significa que no hay nada negativo, usemos esa palabra, entre usted y Dios, entre yo y Dios. Hay shalom con Dios, hay paz con Dios. Esto es un beneficio del cristiano. Al estar reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. La Biblia dice, porque por gracia, gracia de Dios, amor, favor de Dios, sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y la Biblia nos habla de que esto nos trae paz con Dios. ¿Okay? Viene a mi mente en este momento un viejo himno que cantábamos. Ya era muy viejo cuando lo cantábamos yo de niño en mi iglesia. Decía, paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud. O sea, con muchísimo trabajo. Mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Salud de ahí es un sinónimo de salvación. Y el coro decía, oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó cuando de su paz hallé. Entonces, el bienestar emocional es paz con Dios. La palabra shalom es paz, pero es más profundo que simplemente paz. Otra vez, incluye integridad, incluye que estamos bien íntegros por dentro, que no nos falta nada en cuanto a esa paz, y no hay problema entre uno y Dios, problema en el sentido de que falta la paz con Dios. Ahora, algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes, están en alguna religión o denominación dentro de lo que es en general el cristianismo, como religión en general. Sin embargo, no tienen paz con Dios. Siguen luchando, siguen batallando, siguen tratando de procurar la paz con Dios. Y piensan, bueno, si voy a la misa, o si voy a un servicio de una iglesia cristiana, o si doy limosnas, o si doy ofrendas o diezmos, o si trato de portarme bien, y han intentado por años todas esas cosas, Y sin embargo, honestamente, ahí entre usted y yo, usted puede decir, no siento paz. Tengo momentos de felicidad, tengo momentos de alegría, tengo momentos de gozo, tengo momentos de paz, pero son momentos. Cuando voy a la iglesia, cuando estoy con otros, cuando las cosas me van bien, siento paz. Mis emociones están en calma. El diccionario lo llama tranquilidad, libertad de pensamientos inquietantes u opresivos. Es cierto, está bien lo que el diccionario dice. El problema está en que no hay un estado permanente de tranquilidad con las relaciones entre otras personas. No hay un estado permanente de tranquilidad siempre en nuestros pensamientos. Hay cosas que nos disgustan, hay personas que nos disgustan. Entonces, ¿qué significa shalom, paz, bienestar emocional? Profundicemos eso después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos de regreso a nuestro segundo segmento y estamos hablando hoy de bienestar emocional. La palabra shalom, como definimos en el primer segmento, significa paz. Era un saludo y es todavía en algunos casos un saludo que los judíos usan para decir paz. Así casi como hay creyentes que dicen, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y es parte del saludo. Ellos utilizan la palabra shalom. Pero hay gente que lo deja por ahí cuando shalom tiene más significado en el idioma hebreo. Significa paz, pero es paz con Dios, es integridad, nada nos falta, estamos completos en Dios, nada está roto y no hay nada entre nosotros y Dios que estorbe porque Dios ha hecho en Jesucristo, su único Hijo, a través de su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, también yo dije en el segmento anterior que shalom es paz en nuestras emociones. Ahora, cuando nosotros tenemos paz con Dios, las cosas van bien, pero voy a aclarar, no significa que haya ausencia de problemas. Yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que enseñan, predican o comentan, venga Cristo y todo le va a ir bien. Bueno, sí, en un sentido es cierto, pero en otro sentido no. Porque el Señor Jesucristo también nos dijo que lo persiguieron a Él, nos van a perseguir a nosotros. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo que va a haber falta de aflicción, dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y luego dice, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? En Él está el poder para vencer cualquier aflicción, aun si un problema no se resuelve. Entonces, no tenemos que ser fantasiosos o místicos o creer esa idea que a veces se nos dice, ¿no? Que, pues por supuesto, hay iglesias que se llenan por la predicación, escuchan eso de que venga Cristo, venga a la iglesia, venga Dios, lea la Biblia, ore, todo va a estar bien. Eso no es lo que Dios promete. Lo que Dios promete es, número uno, venga Cristo porque usted está perdido, como todo ser humano, y el pecado es lo que le ha hecho estar perdido, condenado, separado de Dios. Pero Dios le ama y por eso envió a Jesucristo, su único Hijo, para que Él cargase en sí mismo el pecado de todos nosotros, con su sangre nos salvase. Poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo y confesarlo públicamente es lo que salva nuestra vida, ¿verdad? Decir, sí, de verdad, yo creo y le doy mi vida al Señor, perdóname, ¿verdad? Ahora, cuando somos salvos, ocurre un milagro que el Señor Jesús lo llamó nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados es echado a lo profundo de la mar y Dios no se acuerda más de ellos. Es decir, ya no nos culpa más de pecado si nos hemos arrepentido y hemos venido a Cristo. El Espíritu Santo es enviado, Dios es enviado a nuestras vidas en el momento de nuestra conversión, de nuestra entrega a Cristo, y a partir de ahí nos convence de pecado cuando pecamos, porque de pronto a veces vamos a caer en pecados. Y nos ayuda a salir adelante, a superar, a ya no caer otra vez, a no caer en un estilo de vida de pecado. Una persona que de verdad ha nacido de nuevo en Cristo no tiene un estilo de vida de pecado, porque tiene paz en su corazón. Permítame explicarle a qué me refiero. Una cosa es, antes era, suponga, vamos a ver qué ejemplo podemos poner. Vamos a suponer que yo antes era mentiroso. No sé, se me viene a la mente una, cualquier idea. Y mentía, era un mitómano, decimos, en consejería, ¿no? Era una persona que mentía y constantemente. Cuando entregué mi vida a Cristo, y estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cuando entregué mi vida a Cristo, eso ya se me fue. Ya cambió mi vida, pero eso no significa que no tenga que luchar contra esa tendencia porque quedó mentalmente incorporada, cerebralmente quedó incorporada en mí. Entonces, el Señor me ha perdonado, su sangre me ha cubierto, no soy más culpable, pero no significa que me quedo ahí en los laureles, como dicen, me duermo en los laureles y no hago nada al respecto. A veces ocurre que ya esa tendencia, esa u otras, se elimina, nunca más vuelve. Hay otros casos donde uno tiene que decir, bueno, ahora estoy perdonado, ya Dios no me inculpa de pecado y me siento aún más responsable por no caer en ese pecado. Uno es más consciente de que nuestro pecado puso a Jesús en la cruz. Y entonces uno va cambiando. Ahora, supongamos que de pronto, aún ya siendo cristiano, no siendo más un mitómano, no siendo adicto a la mentira, de pronto un día mentí. Eso no significa que no soy salvo, eso no significa que nunca fui salvo, eso no significa que no hay solución para mí, me voy al infierno. Eso significa que todavía aquí estoy en la tierra y por eso Dios nos dice en Efesios 5:18 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Buscar ser llenos del Espíritu Santo es una orden. Es decir, estar bajo el control del Espíritu de Dios todos los días, o con más probabilidades hay más probabilidades de caer en cualquier pecado. Y hay personas que ya dejaron la mentira o la idolatría o el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, las drogas, el chisme, y de pronto caen en otra cosa. ¿Sí? Entonces, el Señor ha provisto, en primer lugar, para nuestra salvación eterna en Cristo Jesús. Recuerde Juan capítulo 3, verso 16, entre otros textos, ese es el más famoso. Y luego el Señor ha provisto también para que mientras estamos en esta vida, ahora como hijos adoptados por Él, hijos e hijas de Dios, de verdad, ya no inculpados de pecado, Él sabe que vamos a caer. La Biblia dice, el que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Entonces, seguimos acá, somos pecadores todavía, pero somos salvados. ¿Okay? La señora Joyce Meyer dijo una vez en uno de sus libros, en una conferencia, que ella ya no era más pecadora, que los cristianos, y eso es mentira, eso va en contra de la Biblia. Lo que ya no somos es pecadores perdidos. Ahora seguimos siendo pecadores, pero somos salvados por Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, pero aún no estamos en el cielo, en la presencia de Dios. Seguimos en este cuerpo mortal. Y el mismo apóstol Pablo dijo, hablando de, yo digo, de sus procesos mentales y su lucha espiritual interna, el mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puede el apóstol Pablo, usado por Dios de una manera maravillosa, libros de Pablo están en la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, cómo puede Pablo decir que él luchaba con el pecado y la señora Joyce Meyer decir que no es pecadora? Esto es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, la diferencia grande está en que los cristianos somos personas que, mientras estamos aquí, caemos de tanto en tanto en pecado, pero no vivimos en pecado, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, reaccionamos rápidamente, y esa es una prueba de que somos salvos, pedimos perdón al Señor, abandonamos eso, lo dejamos. Si continuamos haciéndolo, probablemente es una demostración de que nunca fuimos salvos. Estamos convencidos doctrinalmente de lo que es verdad, pero no hay una entrega a Cristo. Porque ¿cuál es la explicación de seguir en esa rebeldía? En otros casos hay una forma de rebeldía, como se pone a veces el caso del hijo pródigo en la Biblia, pero vuelve uno al Señor. Llega un momento que hay un cambio. Ven, el hijo pródigo, hubo un cambio. Cuando no hay un cambio, es sospechoso. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestras emociones? El tema es las emociones. Cuando uno está en paz con Dios, uno sabe que es salvo por los méritos de Cristo Jesús. Hay paz con Dios. Donde la paz se estorba en ese aspecto es el efecto de la tranquilidad que produce la paz, se estorba cuando uno peca. De la misma manera que cuando uno no ora, o cuando ora poco, o no estudia la palabra de Dios, o desobedece la orden de Dios de estar congregados en una iglesia. Fíjese que no dije que eso es una cuestión de ir a la iglesia, es una cuestión emocional, o de deseos, o de posibilidad. El Señor lo pone como una orden, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, esas cosas no salvan a una persona, pero son todas las cosas que Dios usa para ayudarnos a no caer, ¿ven? O a caer menos, o a levantarnos cuando caemos, y son todas provisiones que Dios ha puesto, entre otras razones por las cuales existe la iglesia, o por las cuales Dios hizo, creó la Biblia y la oración. Ahora, cuando uno agrada a Dios, no para conquistar la salvación o su favor, porque eso ya lo tenemos, sino que, como dice la Biblia, cuando uno aprende a caminar en Cristo, la paz reina dentro de uno. La paz que ya nos dio el Señor tiene ese efecto de reinar dentro de nosotros, es decir, de cubrir nuestras emociones, aún en medio de conflictos. Nos da fuerza. Y uno dice, ¿cómo usted y no y otras personas pueden pasar enfermedades o malas noticias o la muerte de un ser querido? Y bueno, lloran, se preocupan un poco, tienen que trabajar sobre algunos problemas, pero no pierden la paz. Eso no significa estamos todos los días sonriendo y como si nada pasara o suprimiendo el dolor. Estamos diciendo, no hay algo que termine de estorbar internamente nuestra paz. No, es decir, hay momentos en que puede no haber tranquilidad. Hay momentos en que puede haber un poquito de ansiedad. La Biblia nos dice, echad vuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos creciendo en esa relación con Dios. Vamos creciendo en echar nuestra ansiedad sobre Él. Vamos experimentando, sí, de verdad, Él tiene cuidado de nosotros. Lo creemos por fe y lo creemos por la experiencia de la fe. La práctica de la fe. Y ahí entra un poco lo que el libro de Santiago también dice, de que la fe sin obras es muerta. Si bien es cierto que tiene que ver con demostrar nuestro nuevo nacimiento en Cristo, nuestra fe en Cristo a través de el amor y la compasión hacia otros, también esas buenas obras tienen que ver con estas otras cosas, ¿no es cierto? Mostrar las obras de nuestra fe a través de nuestro andar con Cristo diariamente, en privado, en público, en la familia, fuera de la familia, en la iglesia, con la iglesia, en el trabajo, en la calle. Ahora, cuando una persona está en paz con Dios y camina con Dios, sabe que es salva, sabe que es salvo, va bien. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Aún lo sobrepasa en los momentos difíciles de la vida. Okay, no hay desesperación. Ahora, no confunda desesperación con angustia. Puede haber angustia por una mala noticia, puede haber angustia por una situación injusta que nos hacen, puede haber angustia por ver la injusticia que se hace a otros, pero no hay desesperación, hay paz. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos en nuestro tercer segmento, es decir, en la mitad del programa, y estamos hablando acerca de las emociones, específicamente del bienestar emocional. En inglés le llamamos a esto el well-being. Y yo tengo libros acerca del well-being, ¿verdad? El bienestar emocional. Dan toda clase de consejos, aún a nivel secular, no religioso, no espiritual, no bíblico. No son malos consejos. El problema es que enseñan a los lectores o a algunos a conferencistas motivacionales, enseñan a su audiencia en YouTube, en televisión o en persona, en libros y videos, a buscar el bienestar emocional en sí mismos, ¿no? Sea en propiedades, o sea en repetirse a uno mismo en el espejo qué tan buena persona es, y Y claro, van a lograr que la persona se sienta bien un tiempo. Yo no niego eso. Miren, el Señor Jesús no lo negó. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, ¿por qué dijo Jesús, yo no las doy como el mundo la da? ¿Por qué mejor no dijo, el mundo nunca les da, ven, él no les da paz? Él reconoció que hay algo que el mundo, y en la Biblia el mundo no está hablando del globo terráqueo, ¿verdad? No está hablando del planeta Tierra, sino de la sociedad, de la cultura, del momento, la manera de pensar de la gente que no conoce a Cristo, da una forma de paz que es una especie de tranquilidad emocional temporal. El Señor Jesús dijo, yo no hago eso. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Entonces, ¿qué paz nos da el Señor? El Señor nos da la paz que la Biblia también dice sobrepasa todo entendimiento. Es una paz permanente. No importa las circunstancias. La paz de la que hablan, o el bienestar, el well-being de los que hablan los conferencistas motivacionales o a veces predicadores inclusive motivacionales, es una paz que está directamente proporcional a lo que se hace. Hablando en términos un poco más matemáticos. Es tiene que ver con, ok, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, no tengo aquí libros de motivacionales, pero esos libros en general, casi todos hablan de lo mismo. Nada más lo decoran diferente, las tapas de los libros son diferentes, los ejemplos, las ilustraciones son diferentes, pero en realidad todos casi copian al otro. Dicen que son innovadores, pero realmente no. La idea es, y no, desde mírese al espejo todas las mañanas, sonríase y diga, usted vale mucho, hasta otras recetas, entre comillas, o fórmulas que dan. El problema es que eso estimula el cerebro, áreas del cerebro que tienen que ver con la respuesta emocional, pero cuando la persona, usted, por ejemplo, está en una crisis que tiene que ver con la pérdida de un ser querido, el duelo, que tiene que ver con una enfermedad grave, que tiene que ver con cosas como el COVID, que tienen que ver con perder el trabajo, o de pronto entra algún síntoma depresivo o algo inclusive de la química de su cuerpo, todas esas recetas, fórmulas, ideas que aparecen en videos, conferencias, en YouTube o en libros, no dan resultado. Es decir, son cosas que dependen, es una paz que se inventa, que depende de que uno esté tranquilo para inclusive poder hacer esos ejercicios. Es como pedirle a un paralítico que trate de caminar. Entonces varios lo van a ayudar para pararlo de la silla de ruedas y a ver si puede dar un paso. Y no va a poder. O acaso quizá pueda dar un paso con un poco de ayuda, pero en cuanto comience a dolerle demasiado algo en su cuerpo, no va a poder avanzar. No hay ahí un milagro de Dios donde puede empezar a caminar. Bueno, cuando se trata de emociones, la paz que da el mundo, entre comillas paz, es un estado de tranquilidad, de autoconvencimiento de que todo va a salir bien, de que somos buenas personas, de que otros nos aman, y todo parece muy bonito, pero usted lo va a notar, si no lo notó ya, lo va a notar en algún momento que algo va a interrumpir ese estado de tranquilidad y usted no va a poder volver a mantener ese estado de tranquilidad. Algo es un interruptor demasiado fuerte. La paz que da el Señor, Él dice, la paz les dejo, y atención a esta expresión, mi paz os doy. Entonces, el Señor nos está dando la misma paz que Él tiene como ser, como Dios, como el Hijo de Dios, la paz que Él tiene con el Padre, con el Espíritu Santo, la paz que es la paz más purísima que existe, es el amor más puro que existe, no existe otro amor tan puro como el amor de Dios, no existe otra paz tan certera y profunda y pura como la paz de Dios. Por eso la Biblia dice en otro texto, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es inexplicable. Sobrepasa lo que un ser humano puede comprender. Este es Filipenses 4, 6 y 7 en su Biblia. Y luego él dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ve? No es algo que uno puede crear, es algo que solamente Dios puede crear. Nosotros ni siquiera podemos entenderlo 100%. Simplemente sabemos Dios vive en paz consigo mismo. Dios es amor, Dios es luz, Dios es paz. Entonces la paz de Él sobrepasa lo que nosotros podemos entender o explicar. Esa paz es la que el Señor nos da y dice que va a guardar dos cosas. Nuestro corazón, que es lo que nosotros usualmente usamos como metáfora del corazón para decir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y luego dice, y nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Okay? Guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. Y luego nos dice que los guardará en nuevas, en buenas ideas, nos van a ayudar a guardar la paz. Dice, no. La paz de Dios, que sobrepasa todo lo que se pueda explicar humanamente, todo entendimiento, guardará vuestro corazón, el corazón suyo, el mío, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven? Es tan profundo ese texto de Filipenses 4, 6 y 7. Se puede escribir todo un libro sobre esos dos versículos. Entonces Dios ha dado el primer paso. Dios nos ha ofrecido su paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La pregunta para ustedes, ¿la quiere o no la quiere? ¿Quiere tener paz? Tiene que tener paz con Dios primero. Tiene que haber reconciliación con Dios. Y eso solamente se logra a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Uno pone su confianza en Él. Uno entrega su vida al Señor Jesús. Uno viene a Cristo. Él, en retorno, nos da paz. ¿Por qué nos da paz? Todo está bien con Dios. Como un viejo himno que dice, alcancé salvación. En inglés, original, la letra original dice, it is well with my soul. Como quien dice, está bien en mi alma. Todo está bien con mi alma. ¿Qué estaba diciendo el autor originalmente al escribirlo en inglés? Tengo paz con Dios. Tengo reconciliación con Dios. ¿Ven? En la carta, en una de las cartas de Corintios en la Biblia, Pablo dice, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconciliados con Dios. Entonces, reconciliarse es porque hay una guerra, o hay un conflicto, o hay una separación permanente. Y usted y yo nunca hubiésemos podido hacer nada, ni ningún ser humano, para reconciliarnos permanentemente con Dios, quien tiene todo el derecho, por su justicia pura, de condenar a toda la humanidad por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos o están destituidos de la gloria de Dios. Digo, están ahora porque, bueno, ya somos salvos muchos de nosotros, pero la Biblia claramente dice eso. Eso es lo que merecíamos. Eso es lo que merece cualquier ser humano sin Dios. Cuando digo sin Dios, no digo que no cree en Dios o no tiene un texto de la Biblia en un cuadrito en una casa. Estoy diciendo, no hubo una reconciliación aún con Dios. Está tratando de agradar a Dios y pensar que tal vez eso acaso lo mande al cielo y no al infierno. Bueno, mire, la Biblia dice que la única forma de resolver el problema de que no haya condenación es estar en Cristo Jesús. La Biblia dice, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y quién está en Cristo Jesús? La persona que reconoce que está perdida, aunque sea una buena persona a sus propios ojos o a los ojos de otros, porque no se trata tanto de lo bueno o lo malo que ha hecho, eso es pecado, pero se trata de que su condición como ser humano desde el nacimiento es la persona está perdida. Entonces tiene que llegar a la reconciliación con Cristo, o con Dios a través de Cristo. Eso trae paz con Dios. Al tener paz con Dios, entonces hay paz con los demás. La persona que tiene paz con Dios no tiene miedo a la muerte, porque sabe dónde va, inmediatamente a los brazos de Cristo. Es lo que Dios promete en la Biblia y Dios no puede mentir. Ahora, en eso hemos puesto nuestra fe. Hemos puesto fe en el Señor Jesucristo. Ahora, a ninguna persona le agrada la idea de la muerte, porque estamos hechos para la vida. Entonces eso es algo que no nos gusta, como tampoco nos gustan otras cosas en la vida, la enfermedad y cosas así. Pero cuando eso viene, no hay problema para los que estamos en Cristo Jesús y eso regula la paz en todas las cosas.
¿Estás Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Este es nuestro último segmento y estamos, ya pisando el fin de año. Y hablando hoy acerca de las emociones, y específicamente hemos titulado el tema de hoy bienestar emocional, o el well-being, como dicen en inglés también. Ahora, nuestro bienestar emocional viene cada vez más, primero en la paz con Dios. Una vez que somos salvos no hay miedo, aunque puede haber perturbación momentánea, pero no hay desesperación. La Biblia, inclusive cuando habla de la muerte, dice que no desesperéis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, nuestro bienestar emocional en todas las cosas va a venir a medida que rendimos nuestra vida a Dios. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, pero ya hemos rendido nuestra vida a Dios el día que fuimos salvos. Es cierto, pero eso no significa que más y más y más continuamos, como quien dice, descubriendo ciertas áreas de nuestra vida que como que tratamos de inconscientemente o conscientemente retener. A ver cómo lo podemos explicar. Es como si uno dijese, el médico me ordenó una cirugía. Bueno, llego, voy al quirófano, me hacen acostar en una cama y ahí está todo mi cuerpo en la camilla. Y ahí están los médicos. Entonces, los médicos van a estar, ya tienen ahí todo mi cuerpo, o su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Sometidos nosotros completamente a ese equipo de cirujanos y enfermeros y todos. No podemos hacer nada, ahí estamos. Sin embargo, yo recuerdo haber estado en una cirugía muchos años atrás donde tenían que sacarme un par de pólipos, como pequeños tumorcitos, en el brazo derecho. Tenía que estar acostado en la cama, pero no estaba con anestesia total. No hacía falta exigir a mi cuerpo que me durmiesen cuando nada más tenían que sacar un par de pólipos que habían salido en el brazo y me estaban molestando. Bueno, me hicieron estirar el brazo y me anestesiaron el brazo y comenzaron a trabajar. Yo estaba consciente, no veía nada prácticamente, simplemente estaba esperando. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Yo no podía moverme de allí. En ese momento los cirujanos tenían mi cuerpo completamente ahí, como quien dice, a disposición para hacer esa operación, ¿sí? Entonces, yo estaba completamente, vamos a usar el término, sometido a ellos, bajo una cirugía, ¿sí? Y este no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo de lo que es sumisión, por ejemplo. Ahora, ¿qué tal si después de, mientras estaban operando allí, y yo estaba a expensas de ellos, los médicos decían, señor Catarizano, también hemos descubierto que el dolor que tiene en una pierna tiene que ver con otra cosa que también hay que operar? Entonces, eso no fue lo que ocurrió en la realidad, estoy dando un ejemplo. Entonces, ahí yo podría decir, bueno, ya que estamos aquí, ya que estoy aquí y no puedo hacer nada porque estoy sometido a ustedes, opere también lo que está en esa pierna. Entonces, bueno, van y trabajan en esa pierna. Y luego, al estar trabajando en esa pierna, de pronto pueden decir, oh, también ahora descubrimos que hay algo en un hombro. Bueno, les diría yo, aquí estoy yo sometido a ustedes. Operen también lo que está en mi hombro. Y así podría continuar. ¿Qué quiero decir con eso? Yo veo que el sometimiento a Dios a través de Cristo Jesús es un rendirse completamente a Él. Y ahí estamos, en las manos de Él, salvos y seguros. Pero mientras estamos en esta tierra, van a haber cositas que hay que operar. Ciertas actitudes que no corresponden a un hijo de Dios, a una hija de Dios. La lengua, malos pensamientos, algún vicio, alguna reacción que no corresponde. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace Dios? nos tiene ahora en la camilla. Vamos a seguir usando la analogía. Somos de Él, no hay ninguna duda. Estamos bajo en los brazos de Él. Y Él nos está operando, quitando de aquí este tumorcito de la mentira, el otro tumorcito del chisme, el otro tumorcito de la falta de perdón, del rencor. Y digo tumorcito, aunque debería ser un verdadero cáncer, son todas esas cosas. Pero no queremos ser tan dramáticos. La idea es, creo que clara. Ahora, volviendo a mi ejemplo, ¿qué tal si yo estaba en esa camilla y mientras los médicos operaban esos dos pólipos o pequeños tumorcitos de mi brazo derecho, yo les decía, ¿saben qué? No quiero que lo operen. O quiten uno nada más, dejen el otro. ¿Por qué? No quiero que me quiten el otro. Un momento. Entonces no estoy totalmente sometido a ellos. Estoy solamente recurriendo a ellos para que quiten una molestia, pero no la otra. Entonces, no estoy completamente sometido. ¿O qué tal si me resisto? Hay gente que se resiste a una operación, tiene miedo a morir, o tiene miedo a la cirugía, o tiene miedo a la anestesia, o piensa que los médicos son todos comerciantes. Y mire, si fueran comerciantes, los prefieren a usted vivo o no muerto, porque si una vez que murió, ¿qué le van a sacar? Ya no le van a sacar más plata, ¿no? Entonces, si fueran comerciantes, no lo quisieran como paciente. Ya no estoy diciendo que lo hacen vivir para sacarle dinero, pero comprenda, porque hay gente que a veces escucho a uno hablar y uno dice, no está pensando con claridad esta persona. Ahora, volviendo a la analogía, evidentemente si usted se resiste a que le hagan una cirugía, usando mi ejemplo, la analogía, pues usted no está sometiéndose. Entonces, ¿por qué en español a veces en algunos países se escucha que la gente dice se va a someter a una cirugía? ¿Por qué aparece esa palabra, se somete a una cirugía? Piénselo. Porque una vez que está en esa camilla, usted le ha dado permiso a esos cirujanos, voluntariamente usted se somete su cuerpo a que estos profesionales que han estudiado por muchos años y que su carrera misma está en juego, no van a hacer algo mal a propósito, pueden equivocarse, pero no van a hacer algo mal a propósito, usted se somete a ellos. Lo anestesian y usted no sabe nada más hasta que se despierta. Entonces eso es un acto de fe, ¿verdad que sí? Es un tremendo acto de fe. Usted dice, bueno, mi seguridad le paga o yo les pago. No importa, pero es un acto de fe. Usted está ahí dormido, sea una parte de su cuerpo o todo su cuerpo, y ahí está. Cuando uno entrega su vida al Señor Jesucristo, uno se somete completamente en los brazos del Señor para la salvación de su alma. Uno dice, bueno, el día que el Señor Jesucristo regrese al mundo, o si tarda, yo muero. No hay problema, yo sé que la Biblia dice que su espíritu, mi espíritu, vuelve a Dios y vuelve en los brazos del Señor Jesús. Vamos a seguir usando esa expresión. Es lo que la Biblia promete, Dios no puede mentir, si no, no sería Dios. Entonces, bueno, le damos nuestra fe a Él, nuestra confianza la ponemos en Él, Él nos salvó. Ahora, como todavía no estamos en el cielo, con un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado, sin relación con la enfermedad, sin relación con la muerte. El Señor nos dijo, mientras eso no ocurra, ¿verdad?, que yo regrese o vengan ustedes a mi presencia a través de la muerte, en el mundo van a haber problemas, enfermedades, problemas con el matrimonio, problemas con el trabajo, problemas en la salud, problemas con el tráfico, problemas con la sociedad, con los gobiernos, problemas. Eso, Dios no nos pone en una cápsula de vidrio, de cristal, y no hay problema que nos toque. Nos da herramientas para saber cómo no dar lugar al diablo, nos da herramientas para saber cómo confiar en Él aun cuando cosas nos tocan pasar, ¿sí? Pero estamos en esa camilla, en esa sala de cirugía, mientras tanto, en los brazos de nuestro Dios. Y Él nos va quitando cosas, Él nos va mostrando. Lo único que nosotros hacemos es confesar, sí, Señor, es cierto, este tumor de la mentira, este tumor del chisme, este tumor del rencor está en mi vida. Dios dice, hijo, hija, voy a sacarte eso. Y uno dice, sí, estoy de acuerdo, Señor, contigo, eso es un pecado. Esa es la confesión, ¿verdad? Estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y entonces Dios quita eso, nos perdona y elimina eso de nuestras vidas. ¿Ven? Ahora, si uno se resiste, nos va mal. No hay bienestar emocional. Entonces, otra vez, y por último, el bienestar emocional viene, en primer lugar, reconciliados con Dios, la salvación, la conversión a Cristo Jesús. ¿Okay? Ahí el Señor nos hace nacer de nuevo, ya no nos inculpa de pecado, lo cargó todo sobre el Señor Jesucristo, eso está asegurado. Cuando es verdad, cuando es genuino lo que hemos hecho, eso está asegurado. No haga caso a aquellos que dicen lo contrario, porque la Biblia dice que eso está asegurado. Y lo que le tiene que importar a usted como a mí es lo que dice la Biblia, no lo que algunos interpretan. Número dos, en este mundo vamos a tener tribulaciones aún con nosotros mismos. Piense en ese ejemplo de la cirugía. Sométase al Señor, someta su vida completamente al Señor y diga: Señor, haz lo que tengas que hacer para quitar de mi vida este problema, este pecado, esta adicción, el rencor, la falta de perdón, la mentira, la condenación a otros, los complejos de inferioridad, el complejo de que todo el mundo está hablando de mí o qué piensan de mí. A mí, usted sabe lo que puede estar pasando en su vida, como yo en la mía. Sométase al cirujano de cirujanos, al médico de médicos, al único que realmente le puede sanar. ¿Okay? Y el Señor lo va haciendo paulatinamente y eso produce cada vez más bienestar emocional, así como cuando uno le sacan algo de su cuerpo que no tiene que estar ahí, produce paulatinamente más bienestar físico. Dios quiere curar nuestras heridas, Él quiere sanar nuestras heridas para que tengamos bienestar emocional y tengamos esa paz que en realidad ya la tenemos, pero se va descubriendo a medida que hay un rendimiento completo al Señor. En otras palabras, acá estoy en la cama, Señor, de la cirugía, en la camilla, continúa haciendo tu trabajo, por favor. Eso hace que tengamos una experiencia más grande cada vez con Dios, más conscientes de su presencia en nuestras vidas, y eso nos da paz. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.